Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
Y después de este feriado, que es un feriado donde reconocemos y ponemos en valor el trabajo de todos y todas quienes están sintonizando a esta hora Radio Universidad de Chile, les damos la más cordial bienvenida a este encuentro saludable que ya tenemos durante 8, ya 9 temporadas a través del 102.5 FM y también a través de el diario electrónico www.radio.uchile.cl. Es jueves 2 de mayo del año 2019 y los estamos saludando desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Como cada jueves, les damos la más cordial bienvenida desde el campus Doctora Eloísa Díaz Insunza. Es el tradicional campus norte de la Universidad de Chile que hoy día lleva en homenaje el nombre de la primera médica para Chile y para Latinoamérica. Cecilia Espinosa aquí al micrófono, también ampliando este saludo a toda la comunidad de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, de nuestra Facultad de Odontología y también del Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Como cada jueves también ampliamos esta bienvenida y hoy día con el homenaje que se merece todo el profesional y el técnico de la salud, todos aquellos que se dedican a cuidar la salud pública allí en la comuna de Independencia, en lo que conocemos ya como el barrio sanitario de La Chimba, al otro lado del río, donde encontramos al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Instituto Nacional del Cáncer, al Servicio Médico Legal, al Servicio de Salud Metropolitano Norte, todos ellos grandes actores y colaboradores, no solo de la salud pública y del conocimiento en esta materia, sino también de este programa, de este A Tu Salud. Como cada jueves también los invitamos a los y las odontólogas a conocer la oferta de programas de formación y capacitación presencial, semipresencial y a distancia de nuestro Odonto Uchile. Toda la información la puede encontrar en www.odontologia.uchile.cl. Y si de buenas noticias se trata, ya la semana pasada estuvimos conversando acerca del proyecto del punto lector Espero Leer, que va a comenzar a funcionar en la Clínica Odontológica de la Universidad de Chile y es este martes 7 de mayo a las 9:30, donde vamos a estar comenzando con los cuentacuentos allí en la Clínica Odontológica Universidad de Chile. Así es que desde ya todos y todas invitados. Además, tenemos una gran cartelera de actividades de extensión. Todo ello lo puede encontrar, como ya lo decíamos, en www.odontologia.uchile.cl. Nos está escuchando a través de la señal de Radio Universidad de Chile y nos puede volver a escuchar o escuchar los programas anteriores también, porque ahí están alojados. Entonces, en www.radio.uchile.cl no solo nos puede escuchar a esta hora, sino también nos puede volver a escuchar y compartir también estas conversaciones. Estamos listos entonces para iniciar esta conversación sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. Para la Organización Mundial de la Salud, ya en 1948, la constitución de este organismo disponía que una opinión pública bien informada y una cooperación activa por parte del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud. Aunque seguía hasta el decenio de 1960 y a comienzo de los años 70, cuando, a juicio de este organismo, empezaron a valorarse cada vez más las ventajas prácticas de la participación de las comunidades en los proyectos sanitarios y su identificación con estos últimos. Eran diversos proyectos que se ejecutaban en zonas de Guatemala, de Níger y de la República Unida de Tanzania, que fueron demostrando que una mayor participación de la comunidad podía aportar beneficios sanitarios para la población. En estos proyectos, la aportación comunitaria facilitó la definición de prioridades programáticas y los agentes de salud comunitarios asumieron importantes responsabilidades. Ya en 1978, la plena participación de la comunidad en la pluridimensionalidad labor es lo que mejora la salud y se convirtió en uno de los pilares del movimiento en pro de la salud para todos. Como seres humanos vamos construyendo y deconstruyendo nuestras historias a través del ciclo vital, desde lo más cotidiano, desde lo afectivo, lo subjetivo, hasta lo más político y participativo. Y esa es nuestra invitación hoy día a todos y todas quienes nos sintonizan. Queremos hablar sobre salud y participación ciudadana y para ello les quiero presentar a quienes nos acompañan esta mañana. Está con nosotras Isidora Mulián, ella es directora ejecutiva de la Corporación de Cultura y Patrimonio allí en la Municipalidad de Independencia.
Sí.
Hola Isidora, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar.
Gracias Cecilia por la invitación. Sumamente interesante la temática y vamos a tener harto que conversar.
Sí, lo más importante que socializar y democratizar todo lo que ustedes, cada uno de nuestros invitados, está haciendo también en los territorios. Así es que los que nos sentimos en este privilegio somos nosotros, acá en A Tu Salud y en Radio Universidad de Chile. También nos acompaña Juan Sancho, él es consejero nacional del Consejo de las Organizaciones Sociales de la Sociedad Civil del Ministerio de Salud. Es vicepresidente de esta organización social de la sociedad civil, sí, usted me va a ir indicando, don Juan, del Servicio de Salud Metropolitano Norte, es decir, en el MINSAL y en el Servicio de Salud Metropolitano Norte, es miembro de la Mesa Social por el Derecho de la Salud, es miembro del Consejo de Salud Norte y también socio del Consejo de Desarrollo Local Juanita Aguirre en Conchalí y también miembro de Ecos de Barrios.
Sí, bueno, agradecido esta invitación, Cecilia, esperemos aportar, hacer parte también de esta mirada de participación ciudadana desde la comunidad donde nos estamos insertando hace muchos años con el tema de la salud. Así que creo que muy agradecido por estos espacios que siempre hacen bien y el bienestar, como ustedes mismos lo plantean, para tener una mirada distinta a cómo vemos nosotros la salud.
Así es que ahí las vamos a ir construyendo entre todos. Y además está Hernán Torres, que viene en representación de Indepecleta. Hernán, yo creo que tú nos puedes decir un mensaje ahí a la comunidad de qué se trata Indepecleta.
Bueno, Indepecleta es la primera organización social de ciclistas urbanos de la comuna de Independencia. También somos como asociación cultural de la comuna de Independencia en torno a la bicicleta. Y básicamente lo que nosotros hacemos es mostrar el concepto de movilidad, no solamente en el uso de la bicicleta, sino que también desde todos los ámbitos de la movilidad. Eso es básicamente lo que nosotros hacemos de distintas partes, armando mesas de movilidad en distintas comunas, Renca, Independencia, activando a la comunidad para que participe en el uso, en que se muevan, en la movilidad en general.
Y por eso nos parecía tan interesante que todas estas voces diversas, plurales, estuvieran presentes en esta conversación. Y la primera provocación para que ustedes puedan comentar junto a nosotros lo que habíamos planteado, este tema de la salud, pero más bien como el bienestar, y el bienestar como este bien social. ¿Qué les pasa a ustedes cuando desde sus distintos ámbitos de la gestión y del quehacer se plantean que el bienestar es un bien social?
Bueno, a mí me parece que es central, o sea, yo creo que y en ese sentido es lo que me toca a mí desarrollar, la cultura también cumple un rol esencial en eso y yo creo que puede haber un cruce ahí sumamente interesante, porque ya no hablamos solamente de la salud como un síntoma, sino que hablamos como bienestar para una comunidad donde la comunidad se sienta bien, se sienta acogida, se sienta representada, sienta que sus necesidades en un territorio están siendo de alguna manera desarrollados por los diferentes organismos que están activados en ese territorio. Entonces, a mí me parece que la cultura, en ese sentido, cuando uno habla de la cultura comunal, cumple un rol fundamental, porque la cultura logra que la gente se entretenga, logra que la gente además se identifique con ciertas cosas, logra que la gente también aprenda ciertas cosas, se involucre con el otro y logre que también sea una población más activa, que salga de repente de sus casas, que experimente otras cosas, que también trabaje con sus emociones, que también es algo importante. La cultura llega, no solamente llega a la emocionalidad de las personas, y eso hace que se encuentren y descubran otros aspectos personales. Entonces, yo creo que en este sentido del cruce de la salud y la cultura es sumamente importante. Yo creo que, por ejemplo, no sé, pues, al desarrollar una persona talleres de algún tipo, tanto, no sé, pues, corporales o manuales o de talleres de literatura y qué sé yo, logra que encontrarse consigo mismo, logra ser una persona más activa, encontrarse con emociones, con formas de expresar sus visiones del mundo, sus emocionalidades, y yo creo que eso es un cruce supermente interesante entre la cultura y la salud y el bienestar de una población. Yo creo que y hay demostración de que los países desarrollados donde hay más acceso a la cultura, también hay mayor percepción de las personas de un bienestar, de tener acceso a cosas interesantes que lo hacen desarrollarse como persona. Entonces yo creo que la cultura está ligada al bienestar social. Y debemos trabajar, yo creo, los gestores culturales en esa línea, que también es un desafío que yo creo que tiene que tener la gestión cultural. O sea, de no solamente ver a las personas como consumidores, sino que ver cómo contribuir al bienestar social de las comunidades.
¿Don Juan?
Sí, mira, comparto plenamente lo que está diciendo acá nuestra estimada compañera de la cultura, donde nosotros nos instalamos de la mirada de la salud, que no es un tema de enfermedad, sino que es una salud colectiva, una salud social, salud integral, que también son los términos que se van instalando, tiene que ver con esto, el bienestar social. O el buen vivir, que también es un concepto que se ha ido sumando desde varias políticas, desde la medicina social. Claro, es importante donde nosotros estemos desarrollándonos que se den estas condiciones. Y desde el trabajo que nosotros estamos haciendo desde la Facultad de Medicina de la Chile con los ecobarrios, tenemos que justamente unas cosas que hemos detectado, porque justamente trabajamos con los determinantes sociales de la salud, ahí nos damos cuenta, pues, si es difícil que una sociedad tenga bienestar social o sea violentada por lo que uno percibe en cada momento y lo que generalmente nos informan los medios de comunicación, asalto, un problema juvenil y violencia intrafamiliar, es porque justamente este concepto del bien social no está de alguna manera desarrollado como sociedad y tampoco no está desarrollado, como dice muy bien acá
Isidora
con el tema cultural. Y algo muy simple, porque si podemos hablar de este punto de vista como un concepto donde podríamos nosotros sentirnos plenos en un ambiente acogedor, amable, donde existe el amor, es imposible. Si hay lugares donde uno no hay espacios para poder convivir, cuando uno ve plazas que están llenas de piedra o una cancha deportiva que no tenga la mínima infraestructura o las calles o los lugares o una falta de árboles, digámosle, o jardines, cosas que a nosotros nos puedan, desde ese punto de vista, poder habitar, sentirnos cómodos. Entonces nos sentimos de alguna manera que este bienestar social se ve muy distante. Más encima con el concepto de inequidad, donde justamente acá, donde nosotros nos instalamos, se ha incorporado salud para ricos y salud para pobres. Entonces las posibilidades de nosotros ser más plenos, a vivir una vida mucho mejor, donde nuestros adultos mayores tengan acogida, donde no estén abandonados, donde nuestros niños no sean maltratados, son condiciones que uno buscaría en un país desarrollado. El nuestro está distante de esto. Y desde las determinantes sociales de salud, claro, es evidente. no es un tema de enfermedad ni un tema biológico que es como un 28%, un 30% de lo real, uh-huh. sino que tiene que ver con estos otros determinantes o estas condiciones donde si no hay un medio ambiente adecuado, sobre todo ahora que se viene la COP25, que desde el Ecobarrio ya estamos trabajando, que está todo contaminado, increíble, Santiago, el tema del agua, digamos, están cruzando cosas que problematizan la vida diaria de cada uh-huh. persona, lo mismo el tema de la locomoción, digamos, es sumar y sumar para llegar justamente a una sociedad que cuesta, que se encuentre desde el punto de vista cómodo, bien, donde se sienta parte de un proceso y hace que justamente desarrollemos todos estos rasgos de rabia, de malestares, uh-huh. de indignación, que no hayamos por dónde conducirla. Y ahí yo voy terminando en esta discusión que damos con la compañera de la cultura. Claro, es fundamental el intersector, la cultura, el deporte, el trabajo. Si no hay un trabajo donde tenga las condiciones adecuadas de estabilidad laboral, es imposible que ese trabajador llegue a la casa a ser feliz o estar en un bienestar social adecuado. Si la cesantía está al día a día. Y pongo como ejemplo, yo me acuerdo que a mí me impactó fuertemente cuando hubo un tema de los portuarios, una movilización aquí en Valparaíso, y esos trabajadores estaban contratados al día a día. Y pasa como una situación como, no sé, como sociedad o como mirada.
La incertidumbre permanente para proyectarse, es decir, como indiscutiblemente, familia, claro. Sí, o sea, tener un proyecto de vida finalmente.
Sí, sí,
entonces, si ustedes se dan cuenta, en eso estamos nosotros, uh-huh. empujando desde las bases sociales a crear más conciencia y también conciencia de clase donde nos instalamos para dar una lucha distinta y cambiar un poco la sociedad.
Sí, yo quería decir como para un poco lo que él hablaba.
Juan.
Por ejemplo, ahora que se está discutiendo el tema de los jóvenes y la drogadicción, uh-huh. que
elige vivir sin drogas.
Elige vivir sin drogas, exacto, donde creo que son los jóvenes más drogadictos de América Latina,
sí,
y donde está la drogadicción, el alcohol y todo eso. Y ahí hablamos, pero ¿qué alternativas le damos nosotros uh-huh. a los jóvenes, sino todo el deporte es caro?
Accesos, hay miles de barreras, hablamos desde barreras. La sanción,
claro,
y el castigo.
Claro, hay muchas barreras de acceso, después los programas culturales, o sea, hacer la cultura a nivel comunitario, en las comunas que son más pobres, cuesta mucho conseguir recursos. Uh-huh. Entonces, le damos pocas alternativas a los jóvenes. Por ejemplo, veía hace poco que Balmaceda 1215, que es un lugar donde sí entregan un montón, ¿sí?, de talleres, que además se hizo un programa para que fuera otro, se hiciera en otras regiones. Por ejemplo, le quitaron el 10% de los ingresos.
Ahí, ¿no?
Entonces, yo creo que hay una incongruencia. Por ejemplo, si estamos hablando del bien social, del bienestar social uh-huh. de los jóvenes, de la salud de los jóvenes, porque estamos llegando, o sea, la drogadicción tiene que ver con la salud mental de nuestros uh-huh. jóvenes. ¿Cómo lo estamos haciendo de mal que no tenemos, no les damos otras alternativas? Yo uh-huh. creo que esos son temas que hay que cuestionarse. O sea, cuando creo que en Dinamarca, que se toma como un ejemplo que está tomando actualmente el gobierno, es porque en Dinamarca sí los jóvenes lograron armar programas que tenían que ver con la movilidad, con el deporte, con la cultura, que llegaban que los jóvenes pudieran tener alternativas uh-huh. para desarrollar sus potencialidades, sus talentos, y de esta manera no necesitaban meterse en temas de droga ni alcohol, porque tenían otras cosas de interés que hacer, que desarrollar, otras habilidades.
Claro, no necesariamente esto se encuentra en el box médico, en los hospitales, desde el punto de vista asistencial. Hernán, tú decías, bueno, Indepecleta, ¿cierto?, nos interesa garantizar, o cómo nos articulamos con la movilidad, pero además ustedes tienen un elemento que es el espacio público, cómo ocupamos también el espacio público. Todos estos elementos tienen que ver entonces con ese bien social que es el bienestar.
Indudablemente, de hecho, miraba con mucha atención y admiración los comentarios de los compañeros que están acá, de Isidora, de don Carlos.
Juan.
Sí, me parece que, a ver, el bienestar social es
yo creo que debe ser como un pilar fundamental, y estaba, mientras los miraba, analizaba que efectivamente está todo ligado, ya sea la cultura, la educación, la ecología, el deporte, básicamente está todo mezclado. Entonces, uh-huh, desde esa perspectiva me parece que, claro, hay que empezar a apropiarse de los espacios públicos, uh-huh, indudablemente. Porque, claro, si estamos tomando la visión desde Dinamarca o de otros lugares, tiene que ver mucho con la apropiación del espacio público y la organización de las personas también. Ahora, también desde esa perspectiva, los gobiernos locales y los gobiernos regionales también tienen que dar las facilidades para el acceso. No podemos pedirle a una persona de tercera edad que se apropie del espacio, claro, público si es que tiene problemas de movilidad en ese sentido. No podemos pedir que la gente vaya a centros culturales si no tiene acceso a no sé, a transporte o qué sé yo.
O si tiene que pagar una entrada,
por ejemplo. O si tiene que pagar una entrada. Y entonces, desde esa perspectiva, es como, a ver, ¿de qué estamos hablando? Entonces, el bienestar social para mí, en lo general, tiene que ver con todo. Y apoya, sirve mucho en la perspectiva de la salud y la cultura y todos los temas que estamos hablando en esta mesa, digamos.
Conversábamos con Isidora antes de entrar al estudio el tema del espacio público, que se vuelve fundamental. Hemos vivido años, ya sabemos, secuelados por esto de meternos a las casas, uh-huh, y ahí, ojo con los medios de comunicación, y es una autocrítica, cómo vamos construyendo esos imaginarios terroríficos de no ocupar el espacio público porque es allí donde está la amenaza, donde está el peligro, donde está el portonazo, el asalto, las detenciones ciudadanas. Sin embargo, ustedes están haciendo todo un ejercicio como contracultural, si se quiere, porque vamos a ocupar el espacio. Sí. Toda la planificación que se hace desde la cultura, ¿cierto? En Independencia es ocupemos estos espacios. Don Juan, con todas las reflexiones y la participación que realiza con los vecinos también, y por supuesto, Indepecleta. ¿Cuán valioso entonces es hoy día tener estas organizaciones y fortalecerlas?
A mí, en lo personal, creo que es muy valioso, no solo para lo local, sino que para lo Chile en general. Es necesario que la gente se empiece a organizar y empiece a apropiarse. Esa es la palabra, sí. Apropiarse. Empezar a decir, oye, me pasa esto, tengo problemas con esto, quiero hacer esto. ¿Dónde están estas cosas? Entonces, me parece que es esencial que la gente se empiece a organizar y empiece a apropiarse de lo que le pertenece. Finalmente, claro, los gobernantes trabajan para nosotros, no para ellos.
Así es. Y hay una diversidad de iniciativas, yeah, me imagino, en cada, sí, una de sus instancias.
Mira, sí, yo quería agregarle, sí, un tema ahí para dejarle la palabra a Isidora. Digámosle, en el caso de Salud, donde estamos instalados nosotros, no hay ningún programa para jóvenes. Se llaman tardes juveniles en su momento dado, y era un momento dado de invitar al joven y hablar, no sé, tomarse un jugo, una galleta, pero no hay políticas, en el caso donde nosotros nos estamos moviendo, en nuestro entorno, no hay políticas que tengan que ver con la juventud, más allá del tema de la sexualidad y todo lo que ustedes más o menos conocen. No hay políticas de recreación, de promoción, de activación, de la bicicleta, de actividades deportivas, digámosle. No hemos dado cuenta, y por eso es tan importante cómo hemos ido construyendo, porque los diagnósticos los tenemos. Uh-huh. ¿Ah? Dice muy bien acá, sí, Tam, ¿qué hacemos? Ya empezamos a dar un paso distinto. Y se ve reflejado hace mucho rato, yo creo que es un movimiento muy fuerte de los jóvenes o los chicos escolares, donde dan luz enormemente en la calle, en una disputa enorme para hacer un cambio de paradigma en el, uh-huh, modelo, en el caso de educación. Los de salud todavía estamos construyendo, porque tenemos también esta sociedad tan separada, tan individualista, que nos ha costado, pero volver de nuevo en un canal que estamos buscando, y por eso que acá donde estoy sentado también estamos instalando, y ahí vamos a hablar a lo mejor de la Mesa Social de Salud, que están casi todos los gremios, tenemos más de 30 organizaciones distintas en la línea para poder empezarnos a mirar y decir que bueno, ¿qué vamos a hacer en conjunto? ¿Cómo empezamos a cambiar este modelo? Que la verdad que no nos está dando ningún resultado. Ustedes ven, cada día las quejas son grandes, y hemos pasado de la queja a la violencia, digámosle, a maltratar al trabajador. Entonces, hay un modelo que ya no da abasto desde el punto de vista de la salud. Y en el tema de esto de los jóvenes y los niños, olvídense, no tenemos cosas que realmente ayuden, y menos tampoco como sociedad. Y los espacios hay que ocuparlos, lo dice muy bien acá el compañero, hay que ocuparlos. Y ahí están las miradas, pues, ¿cómo lo empezamos a desarrollar? Nosotros, para dejarle la palabra, hace 2 años nos dio la posibilidad de entrar a un programa en la Facultad de Medicina Norte, un programa que se llama el MIM, MIM2. Y eso también tiene que ver con la construcción del lenguaje, porque generalmente gran parte de nosotros, desde donde nos instalamos, de las poblaciones, no entendemos los lenguajes de salud, todo abrivado. Entonces, la gente que va a atenderse, no sé, pues del PAP, no sabe qué es el PAP, por último que te digan Papa Nicolau, no saben, y menos que en qué consiste, digamos. La falta de educación a nuestras comunidades es enorme. Entonces, ahí hay toda una situación que hay que también desarrollar desde el lenguaje, la construcción del lenguaje. Bueno, el MIN es básicamente un módulo integral, interprofesional, donde se dio la posibilidad que 7 carreras de Medicina Norte, que son más de 700 estudiantes de medicina, asistentes sociales, trabajadores, etcétera, etcétera, tuvieran la posibilidad de trabajar fuertemente con los dirigentes de base. Y ahí nos convocaron. Oye, miren, necesitamos que se iba a hacer un piloto, porque no nos ha resultado desde la institucionalidad. ¿Qué significa? Fueron los estudiantes al CEFAN y terminaron frustrados. Chicos jóvenes, con pasión, creativos, y se encuentran que tienen que hacer metas. Y eso a los chicos los tenía desde la facultad, ¿cierto? Y desde la misma malla curricular, muy complicado. Bueno, cuando fuimos con los estudiantes a abrir juntas de vecinos, clubes deportivos, adultos mayores, escuelas, se abrió el espacio distinto. Y cuando tienes tú un estudiante motivado, que se le abre el espacio y conoce la realidad, empieza a ejercer una mirada distinta de gestión. Y el dirigente también asume un rol distinto. Es decir, mire, esto es lo que yo estoy buscando hace mucho rato, porque voy al CEFAN y me encuentro con estos problemas de obra. Y es diariamente un problema que nos condice con lo que nosotros queremos como vida y como bienestar social. Y en esta indolencia que hemos descubierto, cuando vamos poniendo cada uno ejemplo, bueno, hay muchos actores que están en movimiento. Hay mucho movimiento en todos lados, es enorme. Uno empieza, como yo soy dirigente nacional, me ha tocado ya empezar a conocer regiones, comunas, y es una cosa que ni siquiera uno se imagina, porque por los medios hoy están invisibilizados, pero se están haciendo cosas, y se están haciendo cosas muy positivas.
Y por eso queríamos tenerlos a ustedes en sus propias voces contando esta experiencia. Isidora, la Cami ahí me dice que vamos a tener que irnos a la pausa, pero vamos a retomar esta conversación porque creo que es muy provocadora, tanto para nosotros que cada uno está trabajando desde esta línea, pero sin duda para quienes nos están sintonizando a esta hora, porque como decía don Juan, esto se multiplica seguramente por muchas y muchas iniciativas, muchas veces anónimas, muchos esfuerzos colectivos que están ahí en la ciudad palpitando y que hay que sacarlos para ver que somos muchos en realidad los que estamos mirando desde el bienestar y el desarrollo de todas y todas. Así es que vamos a hacer este saludo a nuestro odontodato, que es nuestra recomendación odontológica de cada semana. Vamos a hacer una muy breve pausa y vamos a retomar esta interesantísima conversación acerca de salud, bienestar y participación ciudadana.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
El cepillado de dientes es una herramienta de fácil acceso a la mayoría de los individuos y mediante el uso del cepillo y la pasta dental fluorurada tenemos la posibilidad de proteger y controlar efectivamente la caries dental. Ahora bien, para alcanzar los objetivos, debemos ser capaces de realizar el cepillado adecuadamente. Necesariamente, el cepillado de dientes debe realizarse con una pasta dental fluorurada, irrenunciablemente 2 veces al día. Se debe utilizar un cepillo suave y es recomendable que el cepillado no se realice inmediatamente después del consumo de alimentos, sino más bien luego de 30 minutos de reposo. Se debe utilizar una técnica que no produzca daño sobre los tejidos de la boca y que nos asegure la limpieza de todas las superficies de los dientes. Se debe utilizar cinta dental para alcanzar una correcta higiene.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Regresamos al estudio de Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también a través de su señal online, a través del diario electrónico www.radio.chile.cl. Y hay que decir que esta vibración es contagiosa porque en este estudio estamos hoy día compartiendo coincidiendo en tantas reflexiones que queríamos compartir con ustedes desde hace mucho tiempo, teniendo aquí a las voces autorizadas de quienes están realizando esta participación ciudadana, como les hemos querido proponer, y les voy a volver a presentar a quienes están ustedes escuchando a esta hora en Radio Universidad de Chile y en el A Tu Salud. Está con nosotros Isidora Mulián, ella es directora ejecutiva de la Corporación de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad de Independencia. También con nosotros está Juan Sancho, es consejero nacional del Consejo de las Organizaciones Sociales de la Sociedad Civil del Ministerio de Salud y también vicepresidente de la misma organización, pero en el Servicio de Salud Metropolitano Norte. Es miembro de la Mesa Social por el Derecho a la Salud, del Consejo de Salud Norte y de socio del Consejo de Desarrollo Local Juanita Aguirre en Conchalí. También está con nosotros Hernán Torres, él es parte de este colectivo por la movilidad Indepecleta, que nos trae noticias muy, muy interesantes y que queremos compartir también con ustedes. Habíamos dejado ahí, sosteniendo ahí esta reflexión sobre el espacio público. No sé si Isidora quieres agregar algo más, cómo nos tenemos que apropiar de este espacio público, no solamente desde la contingencia, que también lo conversábamos, cuando muchas comunidades, ¿cierto?, ven alguna amenaza, la construcción de una carretera, por ejemplo, y ahí los vecinos se alertan y se unen.
Claro, no, yo creo que, bueno, nosotros, un poco por casualidad, porque nos conformamos como corporación y no teníamos una infraestructura, digamos, estaba la biblioteca, pero no teníamos como un teatro ni... Entonces tuvimos la necesidad de unirnos de abrirnos hacia el territorio y, por ejemplo, hicimos un convenio con la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que ha sido un convenio súper interesante porque hemos empezado a ver estos temas que nos unen y que son transversales. Y hemos ocupado mucho el espacio público, hemos abierto espacios, no sé, por ejemplo, utilizamos actualmente la iglesia, que es la Iglesia del Niño Jesús de Praga, para hacer conciertos, y la abrimos a la comunidad para hacer conciertos. Entonces, estamos en las plazas, trabajamos en eso.
El programa de teatro en el verano,
sí,
al otro lado del río.
Sí, el festival al otro lado del río, por ejemplo, que lo hacemos en diferentes partes, del territorio comunal, en plazas, en calles, y llevamos la cultura a esos sectores. La gente valora mucho porque llega a su barrio, a su casa,
se reconoce, claro,
lo conoce, por ejemplo, hacemos las plazas musicales, donde ocupamos las plazas, y además armamos una feria con artesanos locales, con artistas locales. Entonces son espacios donde la gente valora que se utilicen de otra forma, y que son actividades gratuitas que llegan a su territorio, y eso para la gente es sumamente valioso. Lo mismo que cuando hacemos teatro, además trabajamos en conjunto con las juntas de vecinos que se abren, donde ellos nos colaboran, nos ayudan. Entonces, donde el dirigente también se siente potenciado, porque es el dirigente que nos recibe ahí en su territorio. Entonces se arman relaciones donde él se siente también empoderado.
O sea,
son círculos virtuosos, porque él también se siente empoderado, porque él está ahí, él es el que abrió la casa, él es el que nos dispone. Entonces el dirigente también se siente valorado, se siente tomado en cuenta. Entonces son círculos virtuosos que yo creo que son... potencian a todos los niveles y nos hacen crecer, digamos, como comunidad, como instituciones también, como dirigentes, como personas. Entonces, yo lo veo como...
Pura riqueza
y algo importante.
Y a propósito de conocernos y reconocernos, ¿cuán valiosa es la identidad también de las comunidades locales, la pertenencia? ¿Cuánto bien nos hace pertenecer y sentirnos parte de una comunidad para proteger también nuestra salud y nuestro bienestar?
Es una
clave.
De las cosas clave. Sí,
es clave.
Es clave. Nosotros, sí, de hecho, nosotros como Indepecleta nacimos en base a eso,
porque nosotros somos unos enamorados
del barrio,
del barrio, de sí. nuestro sector. Estamos muy preocupados con todo lo que pasa. Estamos muy pendientes de todas las actividades culturales que se hacen. Yo, en lo sí. personal, voy a todas.
Sí, es verdad. No, y yo quiero decir algo que de Intepecleta, que, por ejemplo, ellos son súper movidos, han sacado materiales que tienen que ver con la movilidad. Han traído a la comuna, por ejemplo, trajeron el Foro Mundial de la Bicicleta, sí. Que fue sumamente importante. Y ellos, como están organizados, es sumamente interesante. Y yo creo que aquí la importancia de que se organicen las comunidades, porque ellos tienen injerencia en lo que son las políticas pública, o sea, tienen que se hacen escuchar y han aportado mucho, por ejemplo, a lo que tienen que ver la ciclovía, sí. Tienen mucha injerencia con el encargado de con el Sergio Castillo, sí. que el urbanista del uh-huh. de la
asesor urbano de la sí, comunidad independiente,
sí, en la asesoría urbana, y entonces ellos sí tienen injerencia. Yo creo que eso es sumamente importante.
Bueno, y eso no hubiera sido posible si no es que estamos completamente convencidos de la importancia que tiene que ver el concepto de amor por el sector, de la identidad. Nosotros somos enamorados desde la uh-huh. arquitectura, desde lo local. Todo lo que tiene que ver con nuestro barrio lo conocemos y estamos muy felices. Por eso también lo potenciamos desde rutas patrimoniales, qué sé yo, encuentro, esta guía que nosotros hicimos de Pedaleando se ahorra, que tiene que ver como con cómo utilizar la bicicleta y hacer rutas seguras y todo lo que tiene que ver con la bicicleta. Y además, desde esa identidad local tampoco tenemos que desconocer a las comunidades migrantes. Y en esa perspectiva es que nosotros hicimos este manual o esta guía en dos idiomas. Está uh-huh. en español y está en creol. Porque tampoco tenemos que desconocer el valor que tienen las comunidades migrantes para generar una identidad propia en nuestra comuna.
O sea, los vecinos, los antiguos vecinos y los nuevos vecinos también que se incorporan a esta justamente, vida de barrio.
Justamente, uh-huh. y los mismos vecinos que se están incorporando con iniciativas como las nuestras o con las iniciativas con todos los vecinos organizados, se empiezan a dar cuenta de que no es un lugar que es de paso, sino que es un lugar uh-huh. realmente interesante para vivir.
Y en esta vivimos en un modelo de desarrollo neoliberal donde se instala la idea del voucher, el voucher para la educación, el voucher para la salud. Estamos ahí medio arrinconados con el individualismo, con la competencia, con el rendimiento, el lucro. Y estas organizaciones que empiezan a surgir en este contexto, porque, digámoslo, ese es nuestro telón de fondo, ¿cuán urgente entonces es recuperar la conexión social, el tejido social? Cuando uno habla, y digo tejido social porque cuando uno dice las redes sociales, muchos piensan en las redes digitales, estas, el Facebook, Twitter, Instagram. No, yo digo el tejido social, es urgente recuperarlo, ¿sí?
Sí, es que yo recogiendo un poco lo que planteaban acá los compañeros Isidora y Hernán, ¿cierto? Primero hay que entender que hubo una segregación social. Y la inmobiliaria en muchas de estas comunas como Independencia, que ha crecido enormemente, ¿cierto?, uh-huh. desde el punto de vista de la edificación, hace que justamente aparezca un nuevo habitante que no era parte del barrio ni de la convivencia diaria. Entonces, el tema de esta identidad que en un momento se ve rompida sin tampoco a veces consultársele a los ciudadanos, o a los vecinos, o a la gente que habita por vida. Yo vengo de una comuna que es la madre de todas estas comunas, uh-huh. que es Conchalí, y hemos mantenido todavía nuestros barrios. Y yo vengo al barrio La Palmilla, uh-huh. y me siento identificado con el barrio La Palmilla, con todo lo que también hemos, como dicen acá muy bien, identificado, descubierto, gente que ha vivido antes que nosotros y que ha hecho en su vida un camino que a nosotros nos ha ayudado para sentir esa identidad fuerte y no irnos. Pero los inmigrantes que vienen con una mirada distinta, que no ha sido fácil también, yo creo, porque también hay mucho sesgo, hay una mirada también muy estrecha y también, ¿por qué no?, política, uh-huh. que ha creado un ambiente que no es de los mejores para recibir a gente que viene de otras latitudes, que son igual que nosotros, son pueblos, y te ayudan también a construir una mirada más latinoamericana, más importante, más de cultura, y tiene que ver justamente con todo lo que ustedes dicen en esta mirada del mercado y la competencia. En el caso de uno, lo que observa con el tema de la entidad, hay sectores que son muy importantes y que la cuidan, ¿eh? Lo hablaba muy bien allá, el patrimonio, un concepto que hay que incorporar fuertemente. Y qué bueno, los municipios ya han ido instalando, ¿cierto?, el Día del Patrimonio, o haciendo actividades del patrimonio, porque justamente protege la identidad propia. Y tenemos que respetar también otras identidades que están en este país, como los propios pueblos que son originarios de acá y no hemos tenido la capacidad.
Los dueños de casa, hay que decirlo también, ellos estaban ahí.
Y en eso tenemos mucho que aportar. Y para recuperar el tejido social, desde donde yo estoy instalado, desde ahora el Ecobarro y desde estas otras orgánicas de lucha, nosotros tenemos un WhatsApp. Y mire que ha sido importante, porque no estamos en contra de las redes sociales. Yo creo que ayudan enormemente también a conectar, a vincular. Sí. Y creamos la red de redes. Nosotros tenemos más de 200 en un WhatsApp que se llama el WhatsApp Ecobarrios y tenemos al país. Dirigentes distintos, estamos comunicados, entregando información, apoyándonos. Cuando hay inquietudes de tal lugar o de cualquier latitud, viaja, ¿cierto?, rápido y ahí se le busca solución. Entonces, ha sido enriquecedor también esta manera ahora de vincularnos, que no es ajena. Pero yo creo que ustedes dicen muy bien por qué creamos el Ecobarrio, porque tenemos que recuperar el tejido social. Y el año pasado lo empezamos con la primera escuela piloto en la facultad para preparar a nuestros nuevos dirigentes sociales, un nuevo dirigente que tenga justamente más instrumentos para poder ir a hacer un plan de salud en la comuna, debatirlo, ser parte de ese plan de salud, no que queden la expertise en los expertos, sino que también puedan entregar miradas y visiones donde un plan recoja este tema de la entidad por ese lado, que ayuda enormemente. Así que yo soy parte de esto. Y la participación en el tejido social es clave. Y también informamos, hicimos los conversatorios. Nosotros tenemos conversatorios. Pero es importante lo que estamos acá. Si yo escuchaba a Isidora, me hacía conexión cuando me hablaba de la comuna Independencia con el alto índice de SIDA. Y nosotros, hay un proyecto de la Chile que surge ahora y necesitamos justamente implementarlo en comuna con este tema, que infecciones de transmisión sexuales, para crear monitores, preparar monitores para que ellos justamente preparen a su propia gente, no nosotros venir a enseñar, sino que desde la misma metodología participativa tenga que las comunidades se hagan cargo. Entonces, cuando veo a la compañera y estamos sentados, digo, ok, aquí está, pues, nos encontramos, qué bien. Y a lo mejor con el compañero de la bicicleta, bien, para abrir otro espacio en otras comunas que no tienen ciclovía y él nos puede ayudar que la movilidad curse. Porque había un proyecto, y ahí para ir dándole a ustedes los espacios, que a mí me pareció interesante, que lo plantearon gente de la bicicleta, que era crear circuitos en los consultores para llevar a los adultos mayores en bicicleta. Porque generalmente donde yo estoy instalado, un consultorio a otro, de un domicilio a un consultorio era muy distante, no había locomoción, y muchos de los adultos mayores jubilados pagan vehículos, les salía muy caro. Y surge la bicicleta como una buena posibilidad. Pero quedó en la idea, no la pudimos concretar. Creo que ahora, en esto que estamos construyendo, bueno, ¿por qué no? Puede ser ahora. Sí. Entonces, esto hace estos espacios que te ayudan enormemente a decir, pucha, estamos en lo mismo. Y démosle, pues me parece. Y la participación es necesaria.
Bueno, lo decía Isidora cuando comentaba cómo Indepecleta estaba incidiendo en las políticas públicas del municipio, cómo se diseña el espacio. Y ahora lo anuncia también don Juan. ¿Cuán necesarios son estos diálogos? Porque finalmente hoy día nos encontramos aquí en el A Tu Salud y empezamos a detectar que tenemos muchas coincidencias, que hay muchas personas que están pensando en lo mismo, que están sintiendo, tienen el mismo pálpito, ese corazón que yo decía al comienzo, cómo funciona con esto. Los diálogos, ¿cómo podemos interactuar ahí?
Bueno, como lo comentábamos en un principio de esta conversación, me parece que en el primer bloque, claro, estas cosas son súper importantes, pero no ocurren si nosotros no estamos participando, no nos apropiamos de espacios públicos donde perfectamente nos podríamos conocer, no nos permitimos vincularnos con otras personas. Es cierto, es súper necesario el tema de las redes sociales, pero no todo el mundo usa redes sociales, entonces es muy bueno el concepto que acuñaste tú, el del tejido social.
Tejido
me parece
social.
Muy interesante, porque efectivamente cuando uno empieza a participar en estos conversatorios que hagan quien sea, uno se empieza a dar cuenta que efectivamente estamos todos ligados y de una u otra manera todos estamos siendo partícipes o queremos lo mismo. Entonces, claro, es súper necesario empezar a vincularnos con los vecinos, incluso a lo mejor el vecino de al lado, que no conocemos, está teniendo las mismas dificultades que nosotros y podemos organizarnos y decir,
oye, podemos solucionar este problema de esta manera. Uh-huh. Esa es mi percepción, digamos.
Isidora, don Juan también planteaba ahí un concepto que lo habíamos conversado y es el patrimonio. Independencia también tiene ahí unas iniciativas, ha ido recuperando estos barrios que, como don Juan, que se identifica con La Palmilla, hay tantos barrios con los que crecimos, ¿no? Y que es importante también recuperar.
Sí, bien interesante porque, bueno, la gestión del alcalde Gonzalo Durán forma esta corporación que se adelanta a lo que es hoy día el Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio, que también debieran ser los patrimonios, porque también los patrimonios debieran, para mi gusto, ser plurales, porque son diferentes sentidos de pertenencia que uno tiene y de identificarse con de diferente manera. Entonces, bueno, nosotros desarrollamos fuertemente esa línea de trabajo. De hecho, hemos desarrollado con Indepecleta, que es una que tenemos una asociatividad. Por ejemplo, hemos hecho recorridos por nuestra zona patrimonial en bicicleta. Y ha sido súper interesante porque, no sé, pues hacemos, por ejemplo, hemos hecho varias veces el recorrido por el deporte, que es tan importante en Independencia, donde está el Estadio Santa Laura, pero estuvo el Estadio de la Católica, que en un momento se quiso armar, estuvo el Estadio del Audax Italiano, está el Hipódromo Chile, etcétera. Entonces, uno puede buscar con también trabajamos mucho con otra agrupación local, que es La Cañadilla, y el encargado de patrimonio de la corporación es un integrante de esta agrupación, que es La Cañadilla de Independencia. Y nosotros, por ejemplo, sacamos ahora hace poco un libro que se llama Arquitectura Patrimonial de Independencia, una mirada histórica y urbana del siglo XXI. Y entonces hemos desarrollado un estudio con arquitectos de la Universidad de Chile, de la FAU, de la Facultad de Arquitectura, donde hemos mirado nuestro territorio. Nos falta todavía, pero hemos mirado gran parte de espacios territoriales, de tanto de barrios como de inmuebles, como sectores de nuestra comuna, y lo hemos puesto en valor. Y también lo hemos puesto en valor y lo hemos analizado también desde un punto de vista crítico, cuestionándonos también con el plan regulador comunal. La idea es hacer un ejercicio, cosa que nos sirva de reflexión para los vecinos y también para nosotros mismos y las autoridades de la comuna. Y eso ha sido muy interesante porque, por ejemplo, hicimos este estudio el 2015, y a partir de ahí se armó todo un movimiento, por ejemplo, cerca a la Plaza Chacabuco de vecinos, que querían armar una zona típica porque habían quedado aprobados unos edificios del plan regulador anterior. Entonces, a partir de ahí, de ese estudio, nos sirvió como base para empezar a desarrollar lo que es el expediente de la zona típica que hoy, gracias al esfuerzo de los vecinos y las autoridades locales, la corporación, se armó una zona típica. Y hoy tenemos nuestra tercera zona típica en la comuna. Y eso, el patrimonio, la gente cada vez ha ido tomando más conciencia cuál es el valor de sus barrios, cuál es la riqueza de cómo veníamos. En el caso de Independencia, son muchos barrios que se formaron a través de conjuntos habitacionales que eran de trabajadores, cierto, que se organizaban a través de las casas de socorro mutuo, eran especie de, ¿cómo le podríamos llamar? Como
bienestar.
Claro, como organizaciones de bienestar. Sí. Y ahí no solamente se preocupaban de lo habitacional, sino que se preocupaban también del bienestar general de sus asociados. Entonces, hablaban, ponte tú, ahí dentro de sus principios está la moral, el buen vivir. Y son concepciones súper interesantes que yo creo que se deben volver a poner sobre la mesa.
Hay que ir recuperándolo. Decía
este estudio, si ustedes lo ven, pueden realmente darse cuenta de eso, de cómo estas organizaciones de trabajadores que formaron estas viviendas que hoy están en Independencia tenían estos principios que son muy interesantes.
Y ya se nos está acabando el tiempo en realidad del programa y yo sé que se hace poco porque sí. Son tan interesantes las miradas, las perspectivas, el lenguaje, cómo vamos creando este imaginario, pero quiero cerrar, Cami, si tú me lo permites, con Hernán, porque Hernán lo decía, el mundo está cambiando. Las preocupaciones que tenemos hoy día probablemente no sean las que vamos a tener en un tiempo más, pero ¿cuáles son esas oportunidades que tenemos hoy día? ¿Cuáles son esos desafíos y esos pendientes, si pudiéramos como concentrarlo, ¿no? Para esta transformación social, porque recuperar también es transformar la realidad que hoy día tenemos y en esta invitación que es habitar el territorio.
Sí, me parece que creo que la palabra clave es abrirnos, abrir nuestras mentes, abrir nuestros espacios, abrirnos nosotros a la comunidad, abrir a estos nuevos conceptos. Efectivamente, Chile cambió y va a seguir cambiando. Chile ya no es masculino, va a ser femenino en la actualidad y para adelante.
Entonces, hay que ir a estar muy, muy atentos atento entonces a para todo ello.
Tipo de cosas y atento a todo lo que está pasando. Y sí, quería
eso, abrirnos para todo lo que está pasando.
Porque sí, finalmente todos podríamos llegar a ser patrimonio.
Don Juan, me decía 2 segundos.
Sí, 2 segundos. Mira, primero saludar a la Facultad de Medicina, pero también a la Universidad de Chile. Uh-huh. Creo que cuando entramos por primera vez a la Casa de Bello hace 2 años, fuimos muy fuertes los dirigentes en instar que la universidad tenía que volver al pueblo y cumplir un rol como sociedad y como país. Y de ese punto de vista tiene que ver también con donde estás tú instalada la Facultad de Odontología, que previamente con la directora Marcela Faría construye una política de salud bucal, pero con las comunidades, lo que nunca se había visto. Entonces, esos son luces y señales distintas, como también la sociedad está cambiando y las universidades vuelven de nuevo, ¿cierto?, a recuperar su derrotero para lo que fueron creadas, que fueron justamente de las comunidades. Uh-huh. Así que yo le agradezco el espacio.
Reencontrarse también, reencontrarse con ellos. Sí. Isidora, muchas gracias entonces también, gracias, por acompañarnos.
Gracias, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice aquí, Juan. Sí. Muchas gracias y gracias a la Universidad de Chile por abrirse y estar de nuevo con las comunidades, eso es sumamente importante.
Y eso ha sido muy importante hoy día, recuperar ese corazón que tiene la universidad, como lo decían todos nuestros invitados, de poder conectarse con la realidad de todas las poblaciones. Hoy día estuvimos conversando, les propusimos conversar acerca de salud, bienestar y participación ciudadana, pero también abordamos la identidad, la pertenencia, los diálogos, el patrimonio y, por supuesto, la invitación que nos hacía Hernán Torres desde Indepecleta a ocupar, abrirnos todos nosotros, nuestros sentidos, para volver a ocupar el espacio público. Don Juan, muchas gracias por acompañarnos. No, Hernán, muchas Isidora, bienvenidos gracias también a este A Tu Salud permanentemente, cuando nos quieran venir a contar sus buenas noticias, que por cierto son muchos, sobre todo pensando que a fines de este mes tenemos el Día del Patrimonio. Sí. Así que ahí les vamos a estar contando. Cami, muchas gracias por sacarnos al aire. A todos y a todas les deseamos una excelente tarde y que se mantengan en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.